Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Que Dios bendiga su santa palabra. Padre celestial, te pido que nos lleves de la mano al meditar en estos pasajes, en este pasaje y en los paralelos o los sinópticos. Tú sabes que el domingo meditábamos sobre esto, pero tú nos has traído de vuelta a esta verdad que queremos pedirte que tú nos instruyas, nos enseñes. Gracias por este privilegio de tener las Escrituras y saber lo que aconteció ahí en medio del mar de Genezaret, el mar de Galilea, el mar de Tiberíades, y ver cómo tú te manifestaste y aún cómo tú fuiste tú que pusiste a tus discípulos en la barca. Bendice, te lo pido, en Cristo Jesús. Amén. 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 Ese es el relato de Mateo con respecto a esta historia que se conoce como Jesús andando sobre el mar. En Marcos capítulo 6 se nos presenta la misma historia y voy a leerla también. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 45 que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Esta frase la encontramos tanto en Mateo como en Marcos. Se fue Jesús el que hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, estoy en Marcos 6:46, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. porque todos lo veían, le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y en Juan capítulo 6 encontramos también este pasaje. Nos dice en el versículo, Juan capítulo 6 y versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, porque había alimentado a estos 5,000 varones sin contar a las mujeres y a los niños, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El Señor dice, tanto en Mateo como en Marcos, que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Fue el Señor el que los puso en esa barca. Y el Señor sabía que el viento sería contrario. El Señor sabía todo lo que iba a suceder. El Señor sabía cómo iba a estar esa barca azotada en medio del mar. Pero sabemos que los discípulos, aunque estaban solos en la barca, el Señor estaba orando por ellos. Como dice, y esta frase o este párrafo lo tomé de un comentarista que decía: a menudo nos vemos azotados por la tormenta, llenos de perplejidad, desesperados, y el Salvador parece muy alejado, pero en todo momento Él está orando por nosotros. Cuando la noche parece más oscura, Él está cercano. A menudo nos confundimos ante su presencia. Pensamos que la prueba o que la presencia del Señor nos da miedo. Pensamos que es algo fantasmagórico o es algo que no es posible que esté pasando. Tuvieron miedo ellos. A menudo nos confundimos ante su presencia y nos llenamos de pavor. Luego oímos su voz tranquilizadora y recordamos o se nos enseña o aprendemos que las olas que se alzan sobre nuestra barca y nos han hecho temer están bajo los pies del Señor. Gracias a Dios por eso. Pero el Señor Jesús tiene sus barcas para nosotros. Es Marcos el único que menciona que cuando ellos llegaron o cuando Jesús entró a la barca, ellos se asombraron en gran manera, porque se calmó el viento. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y dice, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y luego dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿De qué se asombraba? Ahora, es obvio que desde nuestra perspectiva finita y de nuestra perspectiva terrenal o de nuestra perspectiva humana, somos dados a olvidar que Cristo está por encima de todo eso. Nuestro Dios es un Dios que obra o lleva a cabo obras sobrenaturales. Amén. Nos dice el apóstol que debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es como cuando Pablo llega a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde estaba la iglesia orando por él. Y no creían que era, es Pedro. Y no creían que era Pedro. Muchos decían, es su ángel. Y en nuestra lección, y esto no lo tomé de ningún comentario, dice que el Espíritu Santo dijo de los discípulos, después de que ellos se habían asombrado y maravillado y habían reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, como resultado del milagro, dijo, porque aún no habían entendido lo de los panes. Entonces, Jesús sabe que los corazones de sus discípulos están endurecidos. Hay algo que ellos no están entendiendo. Sabemos que la multitud quería venir para hacerle rey, tomarle a la fuerza y hacerle rey. Personalmente, Mateo es el único que lo menciona. Juan menciona que quieren hacerle rey. Y Mateo dice que enseguida, y Marcos también, le pidió a sus discípulos que entraran a la barca mientras él despedía a la multitud. Probablemente los discípulos, o mejor dicho, Jesús quiso evitar que es el espíritu de la multitud influenciara a los discípulos. El mismo Señor Jesús fue y se apartó a orar solo. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Fue esto acaso una tentación? No lo puedo asegurar, ¿verdad? Pero fue tentado en todo. Cuando alguien viene y te dice, oye, pero qué bien haces, no sería bueno que tú... Hay una tentación. Puede haberse ser tentado para... ¿Acaso la tentación de decir, bueno, pues ya esta gente está conmigo, ¿para qué hacer algo más? No nos dice la Biblia por qué el corazón de los discípulos estaba endurecido. Bueno, sí nos dice, no habían entendido, así dice, lo de los panes. Aún estaban endurecidos sus corazones porque no habían entendido lo de los panes. Les decía yo el domingo en la escuela dominical que más adelante en Marcos 8, cuando el Señor iban también en una barca, iban cruzando, el Señor Jesucristo les dice, guardaos de la levadura de Herodes y de los fariseos. Y habían olvidado traer pan, y solamente traían un pan en la barca, y ellos empezaron a decir, es porque no trajimos pan. Y el Señor les reprende, les dice, a ver, ¿Cuántos cestas recogieron cuando alimenté a los 4,000? ¿Cuántas cestas recogieron cuando alimenté a los 5,000? ¿A poco porque no traen pan? Les dice así: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? No entienden. ¿No entienden que yo tengo poder sobre? Pero reconozco que no alcanzo a entender completamente cuando dice: aún estaban endurecidos sus corazones porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué no habían entendido de lo de los panes? ¿Qué no entendían de lo de los panes? Aún no habían entendido lo de los panes. Si tomamos Marcos capítulo 8, ¿qué no entienden que el Señor puede suplir? ¿O que lo material, qué no entienden que lo material no es la prioridad? Porque el Señor, si te dice guardaos de la levadura de Herodes y de los fariseos, no está pensando en lo material, sino en la influencia espiritual. De alguna manera los discípulos estaban preocupados por la multitud. ¿Se acuerdan? Ellos dijeron: Señor, despídelos porque no, pues, ¿qué vamos a hacer? No tienen qué comer. Y el Señor les dice: dadles vosotros de comer. Es en los discípulos hay una tendencia a descansar en lo material, a lo mejor de una manera honorable. Ellos dicen: oye, es que esta gente necesita comer, mira, nada más tenemos 5 panes y 2 peces y pues 200 denarios, ¿quieres que vayamos y compremos? Sí, preocupados por lo material. Y no estoy diciendo que no debemos preocupar o decir ser prudentes en cuanto a esto, pero hay algo más que lo material. Y los discípulos no lo habían entendido. ¿Acaso ellos escucharon el clamor de la juventud, de la multitud, un poquito de que le venían a ser rey y a lo mejor entre ellos, no dice la Biblia, pero ellos se preguntaban: ¿por qué el Señor no los dejó hacerlo? Entonces, disculpen, vemos aquí dos propósitos de enviar a sus discípulos a la barca. Una, evitar que ellos sean influenciados por la multitud o más influenciados. Y la otra, enseñarles que no pueden descansar en las circunstancias, sino tienen que descansar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Los voy a poner en una situación en la cual ustedes no pueden hacer nada. Nada. Ahora, Marcos y Juan no mencionan el hecho de que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. Los menciona solamente Mateo. Y se pudiera debatir, algunos comentaristas dicen: la fe de Pedro, que le dijo al Señor:
Señor, yo quiero ir sobre las aguas y eres tú.
Pero lo curioso es que el Señor le dijo después, hombre, ¿de qué? De poca fe. A ver, entonces, ¿tuvo mucha fe? Señor, yo voy. Y luego, ya no tuviste fe, hombre de poca fe. Entonces, ¿tuvo fe o no tuvo fe? O no era, o la falta de fe en Pedro fue el hecho de no descansar en lo que Cristo había dicho. Tened ánimo, yo soy, no temáis, no temáis. Ahora, ¿cuándo se calmó el viento? Cuando el Señor entró en la barca. Y eso lo digo porque, y yo inclusive preguntándome acerca de esta interpretación, ¿no? Porque sé que algún comentarista, alguien puede decir, bueno, no, pastor, eso, bueno, yo creo que la falta de fe en Pedro fue el hecho de no descansar en la palabra de Cristo. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí había esta otra cosa, había corazones endurecidos que no estaban descansando en la palabra de Dios. Entonces, cuando Cristo viene a Pedro, mire, el Señor los puso en la barca, ¿no es cierto? El Señor permitió la tormenta o las situaciones allí. Y el Señor viene a ellos, y algo que en el primer párrafo que les decía, que lo tomé de un comentarista, creo que fue McDonald, él decía, a veces pensamos que la presencia, como dice allí, ¿verdad? Nos confundimos ante su presencia. ¡Hay un fantasma! Y es el Señor que está para manifestarse. ¡Ay, Señor, esto se está poniendo más difícil! ¿Qué voy a hacer? No veo. Ellos no vieron a Cristo, ellos dijeron, un fantasma. Ellos escucharon a Cristo. Este aspecto de que, o lo que se dice de que Pedro tenía puesta su mirada en Cristo, ¿verdad? Y después vio, no veo yo que estaba, dice, lo que veían era un fantasma, no ven a Cristo. Él dijo, si tú eres Señor, haz que yo camine. Entonces, pues estaríamos como Gedeón, Señor. Y el Señor lo permitió en Gedeón, ¿no? Con el, ¿se acuerdan? El vellón. En su necesidad de Gedeón. Pero era suficiente decir, es el Señor. Descansamos. A veces quisiéramos nosotros que Dios se manifestara de una manera asombrosa. En la manera, es como Naamán, ¿se acuerdan de Naamán? Yo esperaba que él saliera y que pusiera su mano sobre la llaga, ¿no es cierto? Y Eliseo le dice, no, pues ni siquiera salió. Ve y zambúllete en el Jordán 7 veces. No, hombre, salió molesto nada más. ¿Cómo? Yo esperaba esto. Y a veces estamos en medio de una prueba y a lo mejor quisiéramos que Dios, híjole, se manifestara. Si eres tú, Señor, si realmente tú estás conmigo, si realmente esto es de ti, Señor, haz que esto pase y que suceda. Casi, casi le estamos diciendo al Señor cómo hacer las cosas. Cuando el Señor ya ha dicho, tened ánimo, yo soy, no temáis, punto, yo estoy en control. Es que, ¿por qué no se hace esto? Y porque yo soy, no temáis. Y malinterpretamos esto de Pedro, ¿no? De decir, Señor, si eres tú, si eres tú. ¿Cómo dice allí en el versículo 28 de Mateo 14, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Siempre Pedro tiene una palabra que, y suena muy bien, ¿no? A ver, Señor, muéstrame que si todos ustedes me negarán, ¿cómo dice ahí? Se apartarán, ¿verdad? No, Señor, se escandalizan. Aunque todos, yo no. Ok, Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo estoy dispuesto a obedecerte. ¿Y qué dice el Señor? Ven. Ven, pues. ¿Así es lo que quieres? Ok, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Uy, ¿ya ves? Cómo el Señor sí está conmigo, porque mira, cómo obró de esta manera tan, ayúdeme, tan asombrosamente. Y si no obra de tan asombrosamente, ¿no está contigo? Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, todavía ni lo metía a la barca, ¿no? Y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿En dónde estuvo la duda? Y eso, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No confiaste en mi palabra. Ahora, el mismo Pedro se refuta a sí mismo en 2 de Pedro, capítulo 1, cuando dice, nosotros estuvimos allí en el monte de la transfiguración, pero tenemos, ¿qué cosa? La palabra profética más segura. No puedo descansar en mis ojos, no puedo descansar en lo que yo, o en ese momento, puede ser que no lo vea en su gloria como lo vi. Esa no puede ser mi confianza. Tengo la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos, Jesús y Pedro, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y así dicen los demás. Cuando entró Jesús, dice en el versículo, en Marcos 6:51, dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahí no menciona nada de Pedro. Y dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y en Juan 6, dice en el versículo 19, Juan 6, 19, Jesús, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Y luego dice Juan en el versículo 21 de Juan 6, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Deja que el Señor llegue a tu barca. Deja que el Señor se encargue. El Señor no quería a Pedro fuera de la barca. Él lo metió en la barca. ¿Amén? Él habría de llegar allí a la barca. Descansa en lo que el Señor, en donde te ha puesto y lo que te ha dicho, y descansa y deja que Él obre. Deja que Él obre. Y el Señor, el Espíritu Santo nos revela en el Evangelio de Marcos que se asombraron en gran manera porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No habían entendido lo de los panes. Dadles vosotros de comer. Yo creo que este es un versículo que me gustaría a mí orar al respecto y entenderlo más. No habían entendido lo de los panes. ¿Qué no habían entendido de los panes? ¿Qué no habían entendido? Que tienes que descansar en el Señor. Si el Señor te dice, darles de comer, lo hicieron. Él no habían entendido lo que estaba. Y a lo mejor, pues, iban a escuchar hasta ese siguiente día con respecto a el aspecto espiritual del alimento y bueno, pero declarando mi incapacidad para entender todo esto, lo que sí veo es esto, y lo voy a leer tal como lo escribí para la lección. Los corazones de los discípulos estaban endurecidos y ellos no eran conscientes de ello. Eso es bien interesante. Los corazones de los discípulos estaban endurecidos y ellos no eran conscientes de ello. ¿Les ayudarían los comentarios de la multitud? Cuando un corazón está endurecido y no estamos conscientes, ¿nos ayudan los comentarios que no van de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Nos ayudan? No, sin duda que no. Cristo no solo los alejó de dichos comentarios, sino que también les permitió una prueba para enseñarles que debían descansar en su palabra aún en medio de las tormentas de la vida. Las circunstancias, escuchen esto, las circunstancias externas no indican que Dios no está en control. Puede ser que la barca esté en medio del mar y siendo azotada por las olas, pero el Señor nos puso en esa barca. Él está en control. Cristo dijo, yo soy, no temáis. Nos preguntamos si era necesario que Pedro pusiera a prueba la palabra de Cristo. Pero vemos aún la condescendencia de Cristo en medio de su incredulidad, enseñándonos, como lo hizo con Pedro, cuán dados somos a poner nuestra mirada en las circunstancias y no en el Cristo y su palabra que están por encima de las circunstancias. Oh, amados hermanos, el Señor nos pone en ciertas barcas. Y es justo lo que necesitamos. Amén. Cualquiera dijera, bueno, pero porque el Señor nos mandó a la barca. Si estábamos tan a gusto allí con la multitud, Él los puso en la barca. Y tenían que descansar. Tenían que descansar. Tenían que descansar en Él. Y gracias a Dios, cuando Él llegó a la barca, se calmó el viento. Se calmó el viento. Con gusto lo recibieron en la barca. Y dice Juan que cuando lo recibieron con gusto en la barca, hay una frase allí que es, dice que la barca, al final del versículo 20, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual, refiriéndose a la barca, llegó enseguida a la tierra a donde iban. Llegaron enseguida. ¿Fue un milagro? Llegó enseguida. Pudiéramos pensar, bueno, ya estaba cerquita, hombre, y esto, ¿no? O a lo mejor no estaba, pero el Señor los llevó enseguida. Antes dice aquí ¿Dónde hay una frase aquí que el viento les era contrario? Perdón, ¿dónde dice? Habían remado como 25 o 30 estadios. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar. El viento les, se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Y ellos estaban remando, remando, remando. Pero una vez que el Señor estaba en la barca, el Señor se encargó de todo. Tenemos que descansar en la palabra del Señor. Amén. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Y voy a tomar unos minutos, tantito en esto, hermanos. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Hombres de poca fe. ¿Por qué dudamos? ¿No hemos visto a Dios obrar? No dudemos. Él está en control. Él camina sobre las aguas. Él está intercediendo por nosotros. Está en el monte. Él está orando. Tenemos un sumo sacerdote delante de del Padre. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que ascendió, el que también está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Espada? ¿Muerte? Y bueno, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y eso es cierto. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y hermanos, no nos sintamos víctimas. Ay, sí, es que... No, es que el Señor quiere forjar a Cristo en tu vida y en la mía. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Murió. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Porque si fuimos sepultados juntamente con Él para muerte, lo seremos también en su resurrección, o como dice. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Sí, el Señor quiere que muramos a nuestras formas, a nuestras maneras, a lo que en nuestro corazón nosotros tenemos, y que haya dureza del corazón. Somos contados como ovejas para el matadero. Pues sí. Amén. ¿Cómo fue Cristo? Delante de sus trasquiladores, que enmudeció y no abrió su boca. Pues vamos a ser conformados a Cristo. Van a venir pruebas, circunstancias y todo esto que nos van a llevar como ovejas al matadero. Y el Señor quiere que respondamos bien, que actuemos bien, que descansemos en Él. Pero en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, pero ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, mensajeros, con sus mensajes, con sus expresiones, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, lo que ahorita estamos pasando, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la palabra de Dios. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero Señor, muéstrate, sáname de esta enfermedad y que yo pueda. No, a lo mejor el Señor no quiere que sanes de esa enfermedad y quiere manifestar tu gracia en tu vida. Amén. Y vamos a glorificarle, ya sea por vida o por muerte. Que Dios nos ayude. Gracias a Dios. Porque Cristo lo que permite y lo que hace es siempre lo necesario. Es siempre lo necesario. A ver, váyanse porque no quiero que escuchen esto. Pero Señor, pero mira, es que yo escuché que supo, dice que cuando sabía que le habrían de venir a hacer. No, váyanse. Y multitud, por favor, pero por favor. Y los discípulos, está bien, Señor. Pues vamos a la barca. No nos revela la Biblia qué pasaba por los pensamientos de ellos, ¿verdad? Aún pensamientos como, bueno, ¿y a qué hora va a venir el Señor? ¿Ya nos dejó aquí solos? No lo sé. Pero el Señor sabe lo que necesitamos. Amén. Él sabe, nosotros no. Y aunque pareciera que, o Él sabe mejor que nosotros, aunque pareciera que Él no está, Él sí está. Y va a llegar un momento en que va a llegar. Y hay un momento que el Señor quiere que las olas se alcen. Y hay momentos en que el Señor quiere que el viento se calme. Todo es parte de su propósito. Tenemos que descansar en Él. Y por favor, amados hermanos, que Dios nos enseñe a dejar de ser arrogantes y aún sonar muy espirituales, ¿no? Pero Señor, si haz que yo camine sobre. Es que deja que el Señor obre. Deja que el Señor obre. Deja que el Señor obre. Se maravillaron en gran manera. Qué interesante, ¿no? Y abrí otra vez la Biblia, hermano. Dice, ¿cómo dice? Se asombraron en gran manera y se maravillaron. ¿Es malo asombrarse de que Dios obre de una manera tan? Puede ser que estemos endurecidos en los corazones. Porque nos estamos asombrando de algo que no deberíamos asombrar. Dios se va a encargar. Como esa historia de George Mueller, ¿se acuerdan? Tenía que llegar a una cita, iba en un transatlántico y había neblina y fue con el capitán y le dijo, capitán, necesito llegar, es que señor Mueller, hay una neblina muy grande, no sé si podamos llegar, bueno, voy a descansar, nunca he estado tarde para mis compromisos, voy a orar que el Señor quite la neblina. Y ya se puso a orar, ¿no? Y oró y ya después, digo los detalles que a lo mejor los puedo perder, el capitán creo que le decía, ¿puedo yo orar también? Dice, no, no es necesario porque usted no cree que la neblina se va a quitar. Además, ya no es necesario porque ya la neblina se quitó. Pudiéramos descansar y no asombrarnos. Dios se va a encargar. Y tampoco estar dudando. Híjole, es que no fue como, la verdad que no fue como yo esperaba que Dios iba a quitar esto. No, bueno, no. Pero oraste y descansaste en Dios. Y no se quitó como en el momento que tú querías, o a lo mejor se puso. El Señor está en control. El Señor está en control. Que Dios nos ayude. Gracias a Dios por su santa palabra.